Grupo opositor registra 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba en el mes de agosto. Opositores en el oriente de la isla debaten la reforma a la Constitución. Human Rights Watch pide a gobiernos de las Américas que respondan a éxodo de venezolanos. En Brasil, un tribunal prohíbe anuncios de campaña por el exmandatario Ignacio Lula da Silva. La expresidenta argentina Cristina Fernández vuelve a declarar ante los tribunales. Y el presidente Donald Trump advierte a Siria, Rusia e Irán sobre ataque en provincia de Idlib.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias a las 6 de este martes 4 de septiembre. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono estamos y estaremos Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya el recorrido con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Como ya es usual, a principios de mes, tanto la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dan a conocer informes sobre cómo se ha comportado la represión en el mes anterior. Y en este caso, la Comisión señala en este informe correspondiente al mes de agosto que al menos 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos tuvieron lugar en la isla. Dice Lizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión, que en cuanto a las detenciones no hubo mucha variación con respecto al mes de julio.
El nivel de represión política fue semejante al mes anterior, una especie de estabilidad negativa, ¿no?, en cuanto a una situación que no mejora. En el mes de agosto fueron por lo menos 219 detenciones arbitrarias. Documentamos por lo menos 21 actos de hostigamiento, ¿no?, y 4 agresiones físicas.
Pero el informe destaca la muerte en prisión en Placetas el 9 de agosto del ciudadano Alejandro Pupo Echemendía.
El caso es que entró vivo en una estación de policía y de allí salió muerto.
Señala el documento que familiares y testigos aseguran que el cadáver de Pupo Echemendía presentaba diversas lesiones indicativas de que había sido brutalmente maltratado.
Sin duda es notoria la responsabilidad de las autoridades en esto porque murió bajo custodia de la Policía Nacional.
El informe de la comisión se refiere también a las personas a quienes el régimen impidió viajar al exterior.
Esta vez autorizaron a 9 personas, por ejemplo, a ir a Perú y al mismo tiempo le prohibieron a 9 que pudieran viajar con el mismo destino. Es decir, que sigue manifestándose una total arbitrariedad en esto de respetar el derecho de la gente a moverse libremente.
Y opositores del oriente de Cuba llevaron a cabo un debate abierto sobre la reforma a la Constitución que se pretende implementar para el próximo año. Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba debatieron el proyecto de constitución que propone el régimen de La Habana, que se lleva a consulta ciudadana y posteriormente a referéndum en febrero de 2019. Durante el intercambio, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Jorge Cervantes, precisó que todo transcurre cuando las libertades fundamentales siguen coartadas.
¿Dónde están las libertades políticas cuando los presos políticos, las cárceles están llenas de presos políticos? ¿Libertades económicas? ¿Dónde están las libertades económicas cuando la policía anda detrás de un aguacate en la calle con los cuentapropistas?
Para el activista Leonardo Riveri Gascón, aceptar el proyecto es como aceptar
una cadena perpetua del castrocomunismo, de la dictadura hacia el pueblo cubano. Personas que preguntan por el salario del obrero. Hay personas que preguntan que por qué no hay prensa libre, que por qué no se separan los poderes del Estado. No la ponen poniendo en la televisión de que todo está bien.
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba, que sustituirá al que data de 1976, incorpora 224 artículos y ya fue debatido y aprobado por el Parlamento a finales de julio pasado. Un Parlamento que el opositor José Antonio López, también de UMPACU, denomina
una asamblea corrupta que legisla a favor de los intereses del gobierno. Detrás de todo esto está el Partido Comunista de Cuba, seguirá creciendo la desigualdad, el hambre y la incertidumbre en que ellos mismos han sumergido un pueblo por más de 59 años.
El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, dijo durante una visita a la sede de Radio Martí en Miami que la reforma de la Constitución en Cuba es un fraude diseñado para mejorar la imagen nacional.
Esto es parte del cambio fraude en cuanto a querer embaucar a la opinión pública internacional y seguir queriendo timando a los cubanos. Y nosotros, con nosotros no se puede contar porque eso ni son elecciones, ni eso es un proceso democrático en el que está respetando la voluntad popular.
Regis Iglesias, quien fue arrestado en la Primavera Negra del 2003 y obligado a exiliarse en España, también denunció que el secretario general del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, sigue incomunicado en la prisión de Cuba City en Holguín. El doctor Cardet, detenido desde noviembre del 2016, no puede recibir visitas de su familia o llamadas telefónicas.
Y el domingo, artistas cubanos se reunieron en la calle 8 de Miami para protestar contra el decreto 349, una medida del régimen cubano que reducirá los espacios de creatividad en la isla. El rapero Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, habló con Radio Martí durante el evento del viernes en la noche y envió un saludo a los artistas en Cuba que también protestan contra el decreto ley que entrará en vigor en diciembre.
Este show es concretamente en contra del decreto 349 por la censura contra el arte y los artistas cubanos independientes.
Mando un saludo a Mauri Pacheco ahí.
Oye, sí, ahí, caballero, a todo el gremio, el David, a Ivy, a todo el familión, caballero, los quiero, vamos, a Mauri, a su prole entera.
Están esta noche aquí con nosotros, ellos sí, están aquí con nosotros, a Yaneli, a Luis Manuel.
Mi respeto, mira, Yaneli, Luis Manuel, Soandri. A Mauri, todo lo que están haciendo es, no esperaba menos de ustedes, pero tienen todo mi respeto, porque verdaderamente que son ustedes ahora mismo la bandera de todo esto que está pasando dentro de Cuba, que al parecer parecen poco, pero están haciendo tremendo ruido, así que ustedes por allá, nosotros por aquí, y haciendo lo que hay que hacer, dando el berro en las calles.
Y las solicitudes de refugio de cubanos en la frontera brasileña se multiplicaron por 17 el año pasado con respecto al 2014, según estadísticas reveladas al diario 14 y medio por el Ministerio de Justicia y Ciudadanía de Brasil.
A medida que las entradas de migrantes cubanos cayeron en Estados Unidos tras el fin de la política de pies secos o pies mojados, han aumentado en las naciones del sur del continente.
14 y medio informa que solo hasta el mes de junio de este año, 1.106 cubanos habían solicitado refugio en Brasil.
El diario también se refirió a América del Sur en general y recordó que los datos de la Organización Internacional para las Migraciones confirman que un mayor número de cubanos, haitianos y dominicanos han emigrado a esa región recientemente.
Otro ejemplo de nuevos patrones de la inmigración cubana se ve en Uruguay, donde un reciente informe del Banco Central sostiene que el 9% de las remesas van a Cuba.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:09, lo que viene más adelante, la situación en Nicaragua y también la situación que afrontan en sus respectivos países los expresidentes Lula da Silva de Brasil y Cristina Fernández de Argentina. Pero antes vamos con un amplio segmento dedicado a Venezuela. Human Rights Watch pidió que los gobiernos de las Américas respondan de forma colectiva y uniforme al éxodo de venezolanos que huyen de la crisis.
José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la entidad, dijo que la crisis es cada vez más grande y que es fundamental una respuesta coordinada al problema.
Más de 2 millones de venezolanos han huido de su país desde el 2014. Brasil, Chile, Colombia y Perú han adoptado medidas especiales para ayudarlos.
Pero Human Rights Watch indicó que en el Caribe, donde hay varios gobiernos muy vinculados a Venezuela, Ningún país ha adoptado medidas especiales que permitan a los venezolanos residir legalmente en sus territorios.
Y entre tanto, los gobiernos de la región están reunidos en Quito para abordar el éxodo venezolano y la OEA realizará este miércoles un debate sobre el mismo tema. Celia Mendoza viajó a Quito y envió el siguiente reportaje.
Organizaciones internacionales siguen de cerca esta reunión. Dentro de los presentes se encuentra ACNUR, la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. Su representante en Ecuador, María Clara Martín, dijo al respecto.
Las prioridades son las que están en la agenda de la reunión y son las prioridades justamente que consideramos que se tienen que tratar en este momento para tratar de resolver.
Se espera que se llegue a un acuerdo conjunto que será emitido por medio de la Declaración de Quito, que dará a conocer los acuerdos y resultados de esta reunión. Sin embargo, para venezolanos quienes viven en Ecuador, hay puntos específicos que se deberían incluir. Para otros, simplemente, esta es una acción contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela no tiene representación, esto a pesar de que se le hizo el llamado a que acudiera a este encuentro. El día martes se dará la declaración de Quito, pasadas las 2 de la tarde, hora local, cuando tendrán los detalles de estos acuerdos.
En Europa, la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo en Bruselas que la crisis política y humanitaria en Venezuela es una de las urgencias que deberá abordar la diplomacia comunitaria.
Recordemos que el bloque europeo mantiene sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela por la represión en el país, también un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para reprimir al pueblo venezolano.
Y en la Florida, el gobernador y candidato al Senado, Rick Scott, indicó que apoyará una iniciativa para otorgar protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos. Desde Miami informa José Pernalete.
La crisis humanitaria que atraviesa Venezuela es parte de la campaña política que en Estados Unidos se despliega de cara a las elecciones de mitad de periodo el próximo 6 de noviembre. Es el caso concreto de la campaña del gobernador de Florida al Senado estadounidense. Rick Scott aseguró que está dispuesto a apoyar una iniciativa legislativa que otorgue el estatus de protección temporal a los venezolanos que están en Estados Unidos.
Tenemos que ver cómo podemos ayudar a los venezolanos que vienen acá por asilo, y eso tenemos que resolverlo de una manera más rápida. Yo apoyaría el estatus de protección temporal.
Este alivio migratorio le daría estabilidad a miles de venezolanos que han ingresado a Estados Unidos, en su mayoría tras solicitar asilo por presunta persecución política. Sin embargo, el propio candidato al Senado estadounidense asegura que hay un primer paso que asegurar antes de que esta posibilidad sea realidad.
La primera cosa que tenemos que hacer es lograr que Maduro se vaya para garantizar democracia, paz y libertad.
Scott explicó que la crisis que padecen los pueblos de Venezuela y Nicaragua tienen su origen en Cuba. Por eso reitera que es necesario impedir que fluyan los recursos para los hermanos Castro a partir de la renta petrolera venezolana.
Ellos están ayudando a Maduro. Ya desde la legislatura de Florida hemos logrado impedir que se realicen negocios con el presidente de Venezuela.
Rick Scott ofreció estas declaraciones tras reunirse con dirigentes políticos de Puerto Rico, quienes ofrecieron su apoyo a su aspiración al Senado. José Perralete, Miami.
Nuevas tarifas del transporte público entraron en vigor en Venezuela como parte de un plan del gobierno para controlar aún más los precios de los productos y los servicios. Los detalles desde Caracas, en la voz de Adriana Núñez Rabascal.
Luego de meses de discusiones, el gobierno y los choferes de autobuses acordaron cobrar un bolívar soberano como monto mínimo del pasaje para zonas urbanas de Venezuela. Este valor equivale a 25 minutos de trabajo diario para quien gana un salario mínimo. El metro costará la mitad de esta cifra, pero ahora la principal preocupación de los usuarios es cómo pagar el servicio debido a la escasez de efectivo. Ese es el sentimiento de Ángeles Martínez, maestra y madre de dos niños.
Uno que todavía está haciendo las conversiones por los ceros, se da cuenta que en vez de pagar 5.000 bolívares, 10.000 bolívares, ahora paga 100.000 bolívares en el pasaje, y por supuesto eso incide en lo que es el día a día del ciudadano, pues.
El gobierno, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha prometido a los transportistas que también regulará el precio de los repuestos automotrices para evitar que, con la hiperinflación que golpea la economía, en pocas semanas deban aumentar nuevamente las tarifas.
Instalar los precios acordados y que esos precios sean respetados para que el sector cuente con la seguridad, con la confiabilidad de que se va a mantener la sustentabilidad de este importante servicio.
Las nuevas tarifas forman parte del plan de recuperación económica que el gobierno ha implementado paralelamente paralelamente a la reconversión monetaria que eliminó 5 ceros al bolívar y que insiste en controlar una vez más los precios de los productos y servicios en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El exiliado político venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidió en las últimas horas que los presos políticos no sean olvidados en Venezuela.
A través de Twitter expresó que el presidente Nicolás Maduro tiene secuestrados a civiles y militares por protestar y reclamar sus derechos.
También indicó su solidaridad con Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional, que se encuentra detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Son las 6:16 minutos, tal como les hemos venido informando. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega no deja de reprimir a la población. Dos personas resultaron heridas allí en Managua en medio de la marcha de las banderas. Y desde Washington tenemos detalles con Jacopo Luxi.
Regresó la violencia en Managua, la capital de Nicaragua. Al menos dos personas resultaron heridas de bala en las últimas horas, después de que llamadas fuerzas paramilitares, portando banderas del Frente Sandinista, abrieron fuego contra los manifestantes de una marcha pacífica, organizada por el movimiento conocido como los autoconvocados, para rechazar al gobierno del presidente Daniel Ortega y para pedir la libertad de los presos políticos.
Nosotros somos libres, Nicaragua es libre, y tenemos que manifestarnos donde nosotros queramos. Porque las calles son del pueblo, no solamente le pertenecen a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo.
El hecho de violencia se registró cuando tres camionetas de doble tracción y cuyos ocupantes portaban fusil AK-47 se aproximaron de manera paralela a la marcha y de repente abrieron fuego. Las fuerzas policiales presentes desde muy temprano en los alrededores de la marcha no hicieron nada para contrarrestar el ataque. En cambio, sí procedieron a arrestar a algunos manifestantes, lo que generó la reacción de un grupo de ciudadanos, quienes bloquearon algunas vías y quemaron una patrulla policial.
Hoy pudimos ver de cómo un cordón policial detuvo la marcha y por todo el municipio de Managua han desplegado una fuerza policial tremenda.
Y de Nicaragua pasamos a Brasil, donde el Tribunal Superior Electoral prohibió este lunes anuncios de campaña para la elección presidencial de octubre, en los que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva figure como candidato.
La Corte emitió el fallo luego de que da Silva apareció como candidato en un anuncio radial horas después de que ese tribunal vetó su participación en los comicios porque cumple una condena por corrupción. El exmandatario brasileño fue sentenciado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Y en Argentina, la exmandataria Cristina Fernández, quien gobernó el país entre los años 2007 y 2015 después de que lo hiciera su marido, Néstor Kirchner, se presentó ayer ante los tribunales para declarar en la causa de sobornos conocida como los cuadernos de la corrupción. Desde Buenos Aires tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentó nuevamente el lunes ante los tribunales argentinos para declarar en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. La también senadora compareció ante el juez Claudio Bonadio durante media hora. En un texto dirigido al juzgado, Kirchner volvió a negar haber integrado algún tipo de asociación ilícita o haber cometido delito alguno, asegurando que se trata de calumnias. Kirchner ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos millonarios por parte de empresarios para obtener contratos de construcción de obra pública. La trama fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del Ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia. En total, se investiga todo el periodo Kirchner, del primer gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner de 2003 a 2007 y los dos mandatos de Cristina Kirchner finalizados en 2015. La expresidenta es la persona de más alto rango investigada en el caso, que implica una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios.
Y Amnistía Internacional lamentó la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión de la ONU que investiga casos de corrupción en Guatemala.
Amnistía indicó por medio de Twitter que es una maniobra del presidente Jimmy Morales para debilitar la lucha contra la impunidad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 6:20 minutos. Ahora la información del tiempo. Le damos los buenos días a Lázaro Domínguez, pero se impone preguntarle por dónde anda Gordon.
Buenos días, Martínez Sisto. Buenos días, Ivette y Maite y Teudi y Joan. Bueno, Martínez Sisto, tengo aquí la última posición del Centro de Huracanes de Miami, donde ubica a Gordon en los 27.7 grados de latitud norte y los 85.7 grados longitud oeste, esto es a unos 365 kilómetros al este-sudeste de la boca del Mississippi. Los vientos de Gordon son del orden de los 100 kilómetros por hora y la presión mínima en su vórtice 1.004 milibares. Su movimiento al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora, alejándose de las costas de la Florida. Para Cuba, donde han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la región occidental, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este en el resto del archipiélago, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. El Senado de Estados Unidos inicia esta semana el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh, nominado del presidente Trump a la Corte Suprema de Justicia. Y desde Washington tenemos información con Yoconda Tapia.
Un panel del Senado estadounidense comenzará esta semana las audiencias de confirmación del nominado juez federal de apelaciones Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en la Corte Suprema. A partir del martes, Kavanaugh enfrentará duros cuestionamientos de los legisladores en el Comité Judicial del Senado sobre sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones, incluido el aborto, los poderes de un fiscal especial para investigar a Trump y la intervención rusa en las elecciones de 2016. La Casa Blanca espera que el pleno del Senado confirme a Kavanaugh, de 53 años de edad, para la corte de 9 miembros tan pronto como en este mes de septiembre, justo a tiempo de llenar la vacante dejada por la jubilación del juez Anthony Kennedy cuando la corte abra un nuevo término el 1 de octubre. La mayoría de los analistas independientes de la Corte Suprema predicen que, de ser confirmado con frecuencia, apoyaría a los conservadores en la corte. Se espera que la eventual votación completa del Senado sobre Kavanaugh sea estrecha, con los republicanos, que tienen una mayoría de 50 frente a 49 de los demócratas, debido al fallecimiento del senador republicano John McCain de Arizona, que era el voto número 51 para los republicanos. Pero la ley estatal exige que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, nombre a otro republicano para reemplazar a McCain y dice que espera hacerlo en los próximos días.
Yoconda Tapia, Washington.
Y el presidente Donald Trump advirtió al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y a sus aliados, Irán y Rusia, que no deben atacar imprudentemente a la provincia siria de Idlib.
Trump dijo ayer en Twitter que los rusos y los iraníes estarían cometiendo un grave error humanitario al participar en esa potencial tragedia humana. Cientos de miles de personas podrían ser asesinadas, dijo Trump en su mensaje.
Y entre tanto, la prensa internacional ha reportado que Bashar al-Assad está preparando una ofensiva gradual contra grupos rebeldes para recuperar la provincia de Idlib.
Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, exigió a Birmania la libertad de los periodistas de la agencia Reuters, Hua Long y Kia Soe.
Ambos fueron condenados a 7 años de prisión.
Son las 6:25 minutos. Mientras la tecnología fotográfica avanza a pasos agigantados, un artista ruso recurre a la madera. Tony Cano.
Sergei Lebedev
es un artista ruso. Él crea cámaras oscuras hechas con madera como solían hacerse hace mucho tiempo.
Este es el más básico principio de las cámaras de madera en la cual nació la fotografía. La manera en la que nacieron las cámaras. Esencialmente eran simples cajas de madera. Entonces, si miramos dentro de estas cámaras, veremos que estas son simples cajas de madera en las que la luz no penetra. La luz lo hace a través de un pequeño orificio hecho con una aguja. Esto es lo que se necesita para obtener una foto en la película.
Pero las cámaras de Lebedev son un poco más elaboradas que simples cajas de madera. Usa elementos que encuentra en la naturaleza para diseñar piezas únicas. Camina por la costa en busca de madera de árboles caídos, especialmente aquellos desgastados naturalmente y pulidos por el oleaje.
Estas piezas de madera flotante yacían en el mar. En este caso hay una parte del tronco y la raíz. Como puede ver, ya están sin corteza y tienen una superficie agradable. No se procesa y de esta manera mis cámaras salen sin pulir.
Usa otros materiales naturales como piedras y conchas para decorar sus cámaras. El trabajo de Lebedev, que incluye tanto las propias cámaras como las inusuales fotografías que crea, se exhibe en una exposición en su región natal de Kaliningrado. Sus cámaras se venden a $150 cada una, pero sus fotografías no tienen precio.
Los deportes ahora. No hay garantías de que el pitcher cubano Aroldi Chapman regrese al juego durante esta temporada. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Jake Arrieta por el equipo de Filadelfia ante los Marlins de Miami esta noche a las 7:10 aquí en la ciudad de Miami. También Francisco Liriano de República Dominicana lanzará hoy martes a las 8:10 de la noche por el equipo de los Tigres ante la novena de los Medias Blancas de Chicago, mientras que San Francisco rivalizará contra los Rockies de Colorado, duelo entre dos latinoamericanos. Rodríguez por el equipo de los Gigantes, con 6-2 el hijo del Poch Rodríguez contra Márquez, que tiene 11-9 este año con el equipo de los Rockies de Colorado. Aroldi Chapman ha recibido dos inyecciones de plasma rica en plaquetas en la rodilla izquierda y los Yankees de Nueva York esperan que el taponero cubano pronto empiece a hacer tiros suaves. No obstante, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, indicó que no hay garantía de que Chapman vuelva a la acción en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol con ese equipo de Nueva York. No puedo decirles con confianza o no, dijo Cashman al respecto. Sé que está en proceso de recibir el tratamiento necesario y hasta que lo veamos en el terreno de juego haciendo lo que siempre ha hecho como es capaz de hacerlo, es mejor para mí ser cauteloso, dijo Cashman. El gerente general del equipo de los Yankees expresó que la condición de Chapman motivó a los Yankees a agregar a Zach Britton, entre otras piezas, en los últimos días. El ejecutivo señaló que no se ha hablado de la posibilidad de una cirugía para Chapman, quien ha estado lidiando con el problema en la rodilla desde mayo a lo mínimo. Es difícil proyectar tiempo porque a la temporada le queda menos de un mes, dijo Cashman. Tenemos esperanzas, pero no puedo decir una cosa u otra con certeza. Ante la ausencia de Aroldi Chapman, el holguinero, los Yankees vienen usando a Britton, a Adelín Betances, el dominicano, y a David Robinson en la novena entrada. En boxeo, el tres veces campeón mundial Dani García, mexicoamericano, llegará como favorito para la esperada batalla del próximo 8 de septiembre en Nueva York, en Brooklyn, ante el también estadounidense Shawn Showtime Porter por el cetro vacante del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. En esta cartelera combatirá el cubano Jordanis Ugas y de ganar iría a una pelea contra el triunfador entre Dani García y el norteamericano Porter. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. 1.106 cubanos han solicitado refugio en Brasil hasta junio de este año. Esa será una de las noticias de la que estaremos dándoles detalles en esta media hora. La segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6, que sigue contando con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que preside Lizardo Sánchez Santa Cruz, señala en su más reciente informe, con referencia a lo que pasó en el mes de agosto, que al menos 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos tuvieron lugar en la isla durante ese periodo. Dice Lizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión, que en cuanto a las detenciones no hubo mucha variación con respecto al mes de julio.
El nivel de represión política fue semejante al mes anterior, una especie de estabilidad negativa, ¿no?, en cuanto a una situación que no mejora. En el mes de agosto fueron por lo menos 219 detenciones arbitrarias. Documentamos por lo menos 21 actos de hostigamiento, ¿no?, y 4 agresiones físicas.
Pero el informe destaca la muerte en prisión en Placetas el 9 de agosto del ciudadano Alejandro Pupo Echemendía.
El caso es que entró vivo en una estación de policía y de allí salió muerto.
Señala el documento que familiares y testigos aseguran que el cadáver de Pupo Echemendía presentaba diversas lesiones indicativas de que había sido brutalmente maltratado.
Sin duda es notoria la responsabilidad de las autoridades en esto, porque murió bajo custodia de la Policía Nacional.
El informe de la comisión se refiere también a las personas a quienes el régimen impidió viajar al exterior.
Esta vez autorizaron a 9 personas, por ejemplo, a ir a Perú, y al mismo tiempo le prohibieron a 9 que pudieran viajar con el mismo destino. Es decir, que sigue manifestándose una total arbitrariedad en esto de respetar el derecho de la gente a moverse libremente.
Y opositores del oriente de Cuba llevaron a cabo un debate abierto sobre la reforma a la Constitución que se pretende implementar para el próximo año. Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba debatieron el proyecto de constitución que propone el régimen de La Habana, que se lleva a consulta ciudadana y posteriormente a referéndum en febrero de 2019. Durante el intercambio, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Jorge Cervantes, precisó que todo transcurre cuando las libertades fundamentales siguen coartadas.
¿Dónde están las libertades políticas cuando los presos políticos, las cárceles están llenas de presos políticos? ¿Libertades económicas? ¿Dónde están las libertades económicas cuando la policía anda detrás de un aguacate en la calle con los cuentapropistas?
Para el activista Leonardo Riveri Gascón, aceptar el proyecto es como aceptar
una cadena perpetua del castrocomunismo, de la dictadura hacia el pueblo cubano. Personas que preguntan por el salario del obrero, hay personas que preguntan que por qué no hay prensa libre, que por qué no se separan los poderes del Estado. No la ponen, poniendo en la televisión de que todo está bien.
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba, que sustituirá al que data de 1976, incorpora 224 artículos y ya fue debatido y aprobado por el Parlamento a finales de julio pasado. Un Parlamento que el opositor José Antonio López, también de UNPACU, denomina
una asamblea corrupta que legisla a favor de los intereses del gobierno. Detrás de todo esto está el Partido Comunista de Cuba. Seguirá creciendo la desigualdad, el hambre y la incertidumbre en que ellos mismos han sumergido un pueblo por más de 59 años.
El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, dijo durante una visita a la sede de Radio Martí que la reforma de la Constitución en Cuba es un fraude diseñado para mejorar la imagen nacional.
Esto es parte del cambio fraude en cuanto a querer embaucar a la opinión pública internacional y seguir queriendo timando a los cubanos. Y nosotros, con nosotros no se puede contar, porque eso ni son elecciones, ni eso es un proceso democrático en el que está respetando la voluntad popular.
Regis Iglesias, quien fue arrestado en la Primavera Negra del 2003 y obligado a exiliarse en España, también denunció que el secretario general del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, sigue incomunicado en la prisión de Cubací en Holguín. El doctor Cardet, detenido desde noviembre del 2016, no puede recibir visitas de su familia o llamadas telefónicas.
Las solicitudes de refugio de cubanos en la frontera brasileña se multiplicaron por 17 el año pasado con respecto al 2014, según estadísticas reveladas al diario 14 y medio por el Ministerio de Justicia y Ciudadanía de Brasil.
A medida que las entradas de migrantes cubanos cayeron en Estados Unidos tras el fin de la política de pies secos, pies mojados, han aumentado en las naciones del sur del continente.
14 y medio informa que solo hasta junio de este año, 1.106 cubanos habían solicitado refugio en Brasil.
El diario también se refiere a América del Sur en general y recuerda que los datos de la Organización Internacional para las Migraciones confirman que un mayor número de cubanos, también haitianos y dominicanos, ha emigrado a esa región recientemente.
Otro ejemplo de nuevos patrones de la inmigración cubana se ve en Uruguay, donde un reciente informe del Banco Central sostiene que el 9% de las remesas van a Cuba.
El abandono estatal es el tema que trae a continuación Idolidia Darias en el segmento Cuba en las redes. Es un recorrido que hizo por las playas La Veneciana, Boca Ciega y Tarará en La Habana el activista Pedro Acosta.
El deplorable estado de las playas de La Veneciana, Boca Ciega y Tarará en La Habana fueron expuestas en el perfil de Facebook del ingeniero Pedro Acosta, activista de derechos humanos que recientemente visitó la zona.
Recorrí La Veneciana destruida, Boca Ciega también está destruida, pero el interés fundamental fue en Tarará, que era el segundo balneario más importante del país. Incluso desde el punto de vista constructivo, las construcciones eran superior a las de Varadero. Eran de mampostería, más belleza, una ciudad muy, muy buena.
Y es que en el segundo balneario importante en el país apenas quedan recuerdos, advierte Acosta.
Entras a las casas, los baños arrancados, los azulejos quitados, las ventanas arrancadas de cuajo, los cables eléctricos en el piso, no hay una indicación de calle, los hierbazales, incluso hay dos casas que tienen pinos en el techo de la casa, pero te hablo de pinos, o sea, no son pinitos, o sea, que eso llevan años tirado al abandono.
El ingeniero lamenta que haya tantas familias necesitadas de viviendas y el gobierno no les permita ocuparlas.
¿Quién responde por eso? ¿Quién paga? Porque son millones de dólares que hay botados ahí, desperdiciados, como todo en el país.
Acosta, que ha compartido en su perfil de Facebook puntos de vista sobre el proyecto de constitución que el gobierno quiere aprobar, dijo que al ver lo que ocurre en Tarará, cree oportuno llamar a sus seguidores a una reflexión.
Llevando la idea de la gente que sí podemos seguir apostando por un partido y un sistema fracasado y que han destruido el país.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Amigos, son las 6:39. La noticia en perspectiva. Tomás Cardoso habló con los campesinos Ibar González y Rolando Pupo sobre la reforma constitucional en Cuba, que realmente no va a incrementar la producción agrícola debido a conceptos defectuosos de propiedad. Esa es la opinión de estos dos campesinos.
Ibar, ¿qué expectativa ha creado pues esta reforma constitucional que, de aprobarse, le permitiría, según han dicho los castristas, pues incrementar la propiedad privada para los agricultores cubanos?
Bueno, realmente cuando lo vea lo creo. Es un sentir y es un pedido que hemos durante tantos años, que se nos respete las tierras que tenemos, las que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se nos respete, no que el Estado se meta dentro de la finca a imponer esto, aquello, y eso hasta ahora no hemos tenido ninguna libertad con nuestras tierras. Si no van a entrar tierras nuevas, sería muy bueno, pero ¿con qué norma, con qué requisito y cómo sería eso? Pero realmente no lo veo como una, como algo más que al final yo creo que no se apruebe. Y si se aprueba, se empapela. En la realidad, no somos dueños de nuestras tierras. El dueño es el Estado y las tierras más ricas, más fértiles las tienen ellos. Y ellos son los que tienen el monopolio. Lamentablemente es así.
Rolando Pupo, ellos están hablando de aumentar la entrega del usufructo, pero en otros países del mundo, pues los agricultores pueden usar sus tierras como garantía para resolver préstamos, para comprar equipo, para comprar semillas, para comprar fertilizantes. Lo que ellos llaman propiedad privada en Cuba no significa que se pueda usar la misma como garantía. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos y el dinero para echar a andar ustedes las producciones de esta tierra?
Exactamente, mire, mientras el gobierno cubano siga renegando y siga privando al campesino, no, bueno, a todos los ciudadanos, el derecho de exportar e importar libremente, el derecho a la propiedad privada y el derecho a acceder a un mercado libre, no solo dentro de Cuba, también fuera de Cuba, porque cuando se habla de un mercado libre se piensa que es bueno vender libremente tus producciones directamente a ser consumidor, no, también se necesita exportar e importar, hacer contratos con empresas extranjeras, donde uno pueda, como tú dijiste, bueno, tener la tierra como garantía y poder importar todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Entonces, al final el Estado es quien pone la regla de juego y al final él sale con la mayor tajada. Te pongo ejemplo aquí de los campesinos con el tabaco. ¿Quién es que se embolsilla todas las ganancias que tiene hoy el tabaco, que es el mejor tabaco del mundo, fíjese? Y se ingresan millones de dólares al país solamente por la exportación de tabaco. Y los campesinos viven a un nivel de pobreza. Un campesino aquí no puede venderle su tabaco a una empresa española. Nosotros vendemos el tabaco con moneda nacional, fíjese, porque hasta la divisa se le quitó a los campesinos. Moneda nacional que no tiene ningún valor ni dentro ni fuera de Cuba. Lo primero que tiene que pasar en Cuba es desaparecer todas las cooperativas y desaparecer ese modelo de gestión, que sean los campesinos que de una manera independiente puedan, después que tengan sus tierras en propiedad privada, pues entonces empiecen a organizarse, pero con todas las libertades que existen en el mundo libre.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. La tormenta tropical Gordon sigue fortaleciéndose y se espera que se convierta en huracán cuando llegue a la costa central del Golfo de México y toque tierra el miércoles en el estado norteamericano de Mississippi.
México. A menos de 3 meses de que finalice la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el 64% de los mexicanos desaprueba su mandato, reflejó una encuesta divulgada el lunes.
La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó a la canciller de Alemania, Angela Merkel, a visitar el país suramericano para dialogar sobre proyectos como la industrialización del litio y el tren bioceánico. Europa.
París. La popularidad del presidente francés Emmanuel Macron cayó este verano a solo un 31%, el nivel más bajo de su mandato e inferior al de su preantecesor, el socialista François Hollande, a la misma época.
Berlín. Unas 10.000 personas asistieron a un concierto contra el racismo en la ciudad de Chemnitz, donde la muerte de una persona, presuntamente por 2 inmigrantes, desató la semana pasada ataques xenófobos.
Budapest. El gobierno de Hungría prolongó por 6 meses el estado de crisis por inmigración masiva, a pesar de que en todo agosto solo 13 personas trataron de cruzar las fronteras del país de forma ilegal. Oriente Medio.
Amán. El enviado especial de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, se reunió en Amán con el canciller jordano Ayman Safadi para abordar una solución negociada al conflicto en Siria.
Jerusalén. Israel señaló este lunes que podría atacar presuntos blancos militares iraníes en Irak, al igual que lo ha hecho hasta ahora con objetivos similares en territorio de Siria.
El Cairo, Amnistía Internacional, denunció que cientos de personas han sido detenidas de forma ilegal y sometidas a torturas y a tratos degradantes en Sudán del Sur, a pesar del acuerdo de paz firmado el mes pasado. Asia.
Seúl. Hu Kyu-cham, figura clave del programa de misiles balísticos norcoreanos a principios de década, falleció este lunes a los 89 años, según informó hoy la agencia estatal de noticias KCNA.
Kabul. El talibán afgano anunció hoy que Jalaluddin Haqqani, líder y fundador de la red Haqqani, a la que Kabul acusa de algunos de los atentados más sangrientos en el país, murió a causa de una enfermedad.
Tokio, Japón, experimentó este verano más caluroso en más de 7 décadas, con temperaturas de hasta casi 2 grados por encima de lo habitual y varias olas de calor que causaron un total de 156 muertes. Qué casualidad, terminamos hablando de calor, claro, allá en Japón, y tenemos ahora la información del tiempo. Algo que se refresca, se ha refrescado con la presencia de Gordon. Por cierto, Gordon va camino de ser huracán, Lázaro sí, Domínguez.
Le falta poquito. Efectivamente, Martínezito, a medida que la tormenta tropical Gordon, con vientos de 100 kilómetros por hora, se va internando hacia la región central del Golfo. Las condiciones del tiempo han ido mejorando sustancialmente sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. También han mejorado las condiciones del tiempo sobre las provincias occidentales cubanas. Y las imágenes del radar solo muestran una zona de chubascos y tormentas eléctricas que se extiende desde unos 40 kilómetros al norte de La Habana hasta las costas de Cayo Hueso. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste en las regiones occidental y central y del este en el resto del archipiélago, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
sigo con la verdadera historia de la Revolución Cubana. Les informaba en mi comentario anterior cómo Fidel Castro fue liquidando a figuras destacadas que lucharon junto a él, pero que no eran comunistas. Además de enviar a prisión al comandante Hugo Matos, ordenó el fusilamiento del comandante Sorí Marín y a los comandantes Jesús Carrera, William Morgan, Clodomiro Miranda y muchos otros. Uno de los episodios más conocidos del odio y la venganza de Fidel Castro fue la vergonzosa causa de los pilotos. Sucedió en el 1959 y fue un escandaloso proceso contra la derrocada fuerza aérea del gobierno del dictador Batista. Un tribunal revolucionario integrado por combatientes barbudos no logró encontrar una sola prueba para encausar a aquellos hombres, sencillamente porque eran mecánicos, personal de tierra y mantenimiento, pilotos de enlace, de correo, etcétera, etcétera, ya que los verdaderos que podían ser encausados de atacar a las guerrillas de Castro en las montañas, por demás lícito en una guerra, habían escapado de Cuba en sus propios aviones. Pero la sed de venganza de Fidel Castro, que había tenido que huir muchas veces cuando los aviones de guerra del gobierno de Batista los atacaron y no pudiendo enjuiciar a los que escaparon, quiso vengarse al resto de los miembros de la Fuerza Aérea y ordenó enjuiciarlos. Por eso, cuando supo que los acusados habían sido absueltos, montó en cólera y exigió que los volvieran a enjuiciar y que todos debían ser condenados a 30 años de prisión. El comandante revolucionario, que fungió como fiscal, un barbudo con verdadero sentido de honor, se sintió tan avergonzado de aquella monstruosidad jurídica que prefirió, antes que volver a enjuiciar a aquellos hombres por las mismas acusaciones, darse un balazo en la cabeza. Se llamaba aquel fiscal Félix Eleuterio Pena. Internacionalmente es admitido que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. El dictador Fidel Castro era abogado y lo sabía. Esta fue una más de las tantas violaciones de los derechos humanos que comenzaron el mismo primero de enero de 1959. Todos los altos funcionarios que en aquel gobierno revolucionario guardaron silencio frente a aquellos atropellos y crímenes, de alguna manera fueron cómplices, activos o pasivos. Hubo casos de prisioneros que fueron fusilados acusados de la muerte de un revolucionario que días después aparecía vivo porque estaba exiliado en Venezuela o en otro país. Se cometieron crímenes abominables, juicios sumarísimos, sin garantías procesales, sin pruebas, condenados por convicción. El criminal en serie Ernesto Che Guevara estaba al frente de la fortaleza militar de La Cabaña y, como decía y practicaba, que ante la duda había que fusilar, en unas semanas apenas fusiló más de 600 militares del régimen anterior. Muchos sin una sola prueba, sin una sola acusación, solo por llevar el uniforme de los perdedores. Ese modelo de asesino, de criminal asqueroso, es el que los líderes de la revolución pretenden imponer como modelo a imitar por los niños cubanos. Muchos de los que hoy escuchan mis comentarios recordarán aquellos días cuando eran pioneritos y les hacían repetir aquella consigna de "seremos como el Che".
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Varios pitchers latinoamericanos estarán en acción este martes en las Grandes Ligas, según nos cuenta Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Jake Arrieta por el equipo de Filadelfia ante los Marlins de Miami esta noche a las 7:10 aquí en la ciudad de Miami. También Francisco Liriano de República Dominicana lanzará hoy martes a las 8:10 de la noche por el equipo de los Tigres ante la novena de los Medias Blancas de Chicago, mientras que San Francisco rivalizará contra los Rockies de Colorado, duelo entre dos latinoamericanos. Rodríguez por el equipo de los Gigantes, con 6-2 el hijo del Poch Rodríguez contra Márquez, que tiene 11-9 este año con el equipo de los Rockies de Colorado. Haroldi Chapman ha recibido dos inyecciones de plasma rica en plaquetas en la rodilla izquierda y los Yankees de Nueva York esperan que el taponero cubano pronto empiece a hacer tiros suaves. No obstante, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, indicó que no hay garantía de que Chapman vuelva a la acción en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol con ese equipo de Nueva York. No puedo decirles con confianza o no, dijo Cashman al respecto. Sé que está en proceso de recibir el tratamiento necesario y hasta que lo veamos en el terreno de juego haciendo lo que siempre ha hecho, como es capaz de hacerlo, es mejor para mí ser cauteloso, dijo Cashman. El gerente general del equipo de los Yankees expresó que la condición de Chapman motivó a los Yankees a agregar a Zach Britton, entre otras piezas en los últimos días. El ejecutivo señaló que no se ha hablado de la posibilidad de una cirugía para Chapman, quien ha estado lidiando con el problema en la rodilla desde mayo a lo mínimo. Es difícil proyectar tiempo porque a la temporada le queda menos de un mes, dijo Cashman. Tenemos esperanzas, pero no puedo decir una cosa u otra con certeza. Ante la ausencia de Aroldi Chapman, el holguinero, los Yankees vienen usando a Britton, a Adelín Betances, el dominicano, y a David Robinson en la novena entrada. En boxeo, el tres veces campeón mundial Dani García, mexicoamericano, llegará como favorito para la esperada batalla del próximo 8 de septiembre en Nueva York, en Brooklyn, ante el también estadounidense Shawn Showtime Porter por el cetro vacante del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. En esta cartelera combatirá el cubano Jordanis Ugas y de ganar iría a una pelea contra el triunfador entre Dani García y el norteamericano Porter. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchos, cuando hablan de Fulgencio Batista, se limitan a recordar su papel durante el golpe de Estado de 1952. Pero ya Fulgencio Batista era una figura en la historia de Cuba del 40 al 44, cuando llegó a la presidencia del país, y mucho antes, en la década del 30. Precisamente a esa etapa histórica se refiere hoy Alberto Müller en Efemérides.
Un día como hoy, septiembre 4, pero de 1933, el sargento Fulgencio Batista, con el apoyo del sector militar más joven, ejecutó el golpe de Estado de 1933 para derrocar al débil gobierno provisional del presidente Carlos Manuel de Céspedes después de la caída del dictador Gerardo Machado. Céspedes en ningún momento había logrado el apoyo de los revolucionarios que derrocaron a la dictadura machadista. A las 10 de la noche del 4 de septiembre comienzan a llegar al campamento de Columbia los primeros elementos civiles de las organizaciones revolucionarias como Carlos Prío, Rubén de León, Pepelín Leiva y Willy Barrientos, del directorio estudiantil universitario, más los profesores universitarios Ramón Grau San Martín, Guillermo Portela y José Miguel Irrizarri del ala radical del ABC, entre otros. Carlos Prío Socarrás propuso a los militares dar contenido político al movimiento y tomar el poder. Batista y sus compañeros aceptan el programa del directorio estudiantil y entonces se forma la llamada Agrupación Revolucionaria de Cuba, también conocida como la Junta Revolucionaria de Columbia, que designó un gobierno colegiado de 5 miembros, mejor conocido como la Pentarquía. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martín.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Rojos versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Unas 220 detenciones arbitrarias por motivos políticos tuvieron lugar en Cuba en el mes de agosto, afirma grupo opositor. El gobierno de Venezuela impone obstáculos a la defensa de diputado acusado de atentar contra Nicolás Maduro. El 64% de los mexicanos desaprueba la gestión del mandatario Enrique Peña Nieto. Y el secretario general de la ONU critica proceso legal contra dos periodistas de Reuters en Birmania.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos de nuevo a las 7, un minuto en sesión informativa. Teudy Giró en el control de audio, la sala de redacción con Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la producción, Maite Rodríguez. Ante el micrófono, en la lectura de las informaciones, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos, como siempre, con Cuba. El más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional considera que la policía política, en este caso la seguridad del Estado, efectuó al menos 21 actos de hostigamiento y 4 agresiones físicas contra opositores en el mes de agosto, con el propósito, según opina Elizardo Sánchez Santa Cruz, de mantener bajo mínimos las detenciones arbitrarias. Dice Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión, que en cuanto a las detenciones no hubo mucha variación con respecto al mes de julio.
El nivel de represión política fue semejante al mes anterior, sin una especie de estabilidad negativa, ¿no?, en cuanto a una situación que no mejora. En el mes de agosto fueron por lo menos 219 detenciones arbitrarias. Documentamos por lo menos 21 actos de hostigamiento, ¿no?, y 4 agresiones físicas.
Pero el informe destaca la muerte en prisión en Placetas el 9 de agosto del ciudadano Alejandro Pupo Echemendía.
El caso es que entró vivo en una estación de policía y de allí salió muerto.
Señala el documento que familiares y testigos aseguran que el cadáver de Pupo Echemendía presentaba diversas lesiones indicativas de que había sido brutalmente maltratado.
Sin duda es notoria la responsabilidad de las autoridades en esto, porque murió bajo custodia de la Policía Nacional.
El informe de la comisión se refiere también a las personas a quienes el régimen impidió viajar al exterior.
Esta vez autorizaron a 9 personas, por ejemplo, a ir a Perú, y al mismo tiempo le prohibieron a 9 que pudieran viajar con el mismo destino. Es decir, que sigue manifestándose una total arbitrariedad en esto de respetar el derecho de la gente a moverse libremente.
Y la esposa de un canadiense atrapado en Cuba por 14 meses por estar involucrado en un accidente marítimo en el que murió un compañero de turismo, está considerando emprender acciones legales contra su gobierno para agilizar el regreso de su marido.
Kajina Benzadi dijo que las autoridades cubanas se han negado a permitir que su esposo regrese a Montreal, a pesar de que la condena y una sentencia de 4 años fueron anuladas y ya no está bajo custodia.
En julio del 2017, su esposo Tufik Benamiche conducía un pequeño bote de turismo en Cayo Coco cuando perdió el control y mató a una mujer de Ontario.
Un tribunal cubano declaró a Benamiche culpable de negligencia criminal y lo sentenció a 4 años de prisión.
En junio, el máximo tribunal cubano revisó el fallo y revocó todas sus decisiones, incluida la condena, lo que significa que el caso necesita ser reinvestigado desde el principio, lo que podría llevar meses o incluso años.
Son las 7:05 minutos. Enseguida estaremos con lo que está pasando en Venezuela y una nueva medida financiera del régimen de Nicolás Maduro. Pero antes, decirles que el secretario de Estado Mike Pompeo conversó con el canciller holandés Stef Blok sobre el ataque terrorista del 31 de agosto en Ámsterdam contra dos ciudadanos de Estados Unidos.
Pompeo agradeció a Blok la veloz reacción de las autoridades policiales y destacó la cooperación entre Estados Unidos y Holanda en la lucha contra el terrorismo.
Entre tanto, la policía en Ámsterdam informó que el autor del apuñalamiento a los dos estadounidenses en la estación central de trenes es de nacionalidad afgana y tenía motivos terroristas para su acción.
La policía que patrulla la zona actuó en cuestión de segundos y disparó al agresor, quien ha sido hospitalizado.
Y en Venezuela, una nueva medida financiera complica el acceso a remesas. En Caracas, nuestro colega Álvaro Algarra recogió las declaraciones del superintendente de las instituciones del sector bancario, Antonio Morales, así como de venezolanos afectados.
La administración de Nicolás Maduro implementó una medida respecto a venezolanos que, estando en el exterior, mantienen activas sus cuentas en moneda local. Se conoció que serán bloqueadas las cuentas bancarias que se manejen desde el exterior, situación que será detectada rastreando la dirección IP. Al implementar esa acción, se impedirán los intentos de miles de ciudadanos de enviar remesas a Venezuela. La medida obliga a que los envíos se hagan a través de las casas de cambio oficiales, una tasa más baja que la del mercado negro.
La idea es adaptar nuestra plataforma para proteger nuestra banca en línea. Como ustedes bien saben, nuestra banca en línea está siendo utilizada por mafias del dólar paralelo.
Ciudadanos venezolanos que reciben remesas desde el exterior expresaron su rechazo a la nueva medida decretada por el gobierno.
Creo que cada uno de nosotros tenemos el derecho de recibir ese dinero. Si la remesa no llega completa, no podemos adquirir los insumos.
El ex asesor del Banco Central de Venezuela, economista Francisco Faraco, por su parte, indicó que el gobierno venezolano busca quedarse con el 50% del monto del envío.
Te roban la mitad de la remesa.
Prácticamente un robo.
Es un robo, porque te obligan a ir por un camino en el cual ellos pueden lucrar la mitad de lo que tú envías para tu familia.
Álvaro Algarra, Caracas.
El diputado venezolano Juan Requesén se sigue detenido en la sede del SEBIN bajo cargos de estar involucrado en el presunto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.
Joel García, miembro de su equipo de defensa, dijo al diario El Nacional que luego de la audiencia de presentación del 14 de agosto, el Ministerio Público de Venezuela tiene un lapso de 45 días continuos para culminar la investigación.
Sin embargo, el gobierno ha impuesto obstáculos a la defensa. García dio a conocer que solo pudo comunicarse con el diputado el día de la audiencia y que a la familia se le ha negado permiso para verlo.
El abogado indicó que paralelamente a la investigación hay un equipo de juristas que trabaja para que se conozca el caso a instancias internacionales.
Hablando de investigaciones, continúa en curso la que tiene lugar o la que tiene referencia al incendio que consumió el domingo el Museo Nacional de Brasil. El incendio no causó muertes, no dejó heridos, pero destruyó la mayor parte de la colección que albergaba el recinto en Río de Janeiro. Tenemos detalles en este reporte de France Press.
Un enorme incendio se desató el domingo en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Según medios brasileños, el siniestro se inició a las 19:30 locales, cuando ya había cerrado las puertas al público. En un primer momento, no se habían reportado víctimas. Fundado en 1818, el Museo Nacional de Río de Janeiro es uno de los más antiguos e importantes de Brasil, con más de 20 millones de valiosas piezas. El presidente Michel Temer dijo en un comunicado de prensa que era un día trágico para Brasil y que se habían perdido 200 años de trabajo, investigación y conocimiento.
Y el 64% de los mexicanos desaprueba la administración del presidente Enrique Peña Nieto a menos de 3 meses de que entregue el poder a Andrés Manuel López Obrador, según una encuesta de la firma de Las Heras Demotecnia.
En un 26% aprueba su gestión, mientras el 10% restante dijo no saber o no contestó. El 65% de los mexicanos piensa que Peña Nieto, quien llegó a la presidencia en 2012, dejará al país peor de la que está hace 6 años. En la encuesta telefónica participaron 5.000 ciudadanos mexicanos mayores de 18 años.
Son las 7:10 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias a las 6. Algunos observadores opinan que un movimiento conservador trata de pescar en río revuelto para exigir la renuncia del Papa Francisco ante las denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Tenemos más en este reportaje de Laura Sepúlveda.
Pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas.
No obstante estas palabras del propio Papa Francisco, es inevitable que los fieles cuestionen la legitimidad de la Iglesia y pongan en tela de juicio la autoridad de quienes, se supone, son los salvaguardas de la moral. Tampoco puede negarse, según el corresponsal de medios del Vaticano, Néstor Pogutá, que en medio de la crisis hay una innegable lucha de poder.
Recordemos que es una institución de 21 siglos, son centros de poder, y el Papa fue un hombre que llegó a incomodar en ese centro de poder.
El propio Papa fue señalado por el antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganò, de haber conocido de antemano la profundidad de la crisis por los abusos sexuales documentados ya por la justicia de Chile, Estados Unidos y Australia. Fieles y expertos se debaten entre el dilema de darle credibilidad al ex arzobispo, claramente alineado con quienes exigen la renuncia del Papa Francisco, o creer en el sumo pontífice, cuestionado abiertamente por la línea más conservadora de la Iglesia Católica.
Es un hombre que seguramente lo sabrá enfrentar y lo está enfrentando. Es que nadie puede decir, ni el más acérrimo de sus opositores, que el Papa sea ajeno a esta situación o que haya tratado de encubrir algún caso o que haya sido benévolo con alguien.
El experto agrega que a pesar de la gravedad de las denuncias, esta será una crisis que la Iglesia, como institución más antigua del mundo, superará. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solo considera que pueda haber un referendo en Cataluña para reformas de autonomía, pero no para la autodeterminación.
En una entrevista con la cadena SER, Sánchez insistió en la necesidad de mantener el diálogo político en Cataluña, donde su ejecutivo regional apuesta por un proceso independentista.
Sánchez espera el compromiso con el diálogo del mandatario catalán Quintorra. El líder español afirmó que no tiene en mente aplicar de nuevo la disolución del gobierno autonómico de Cataluña, como hizo en el 2017 su antecesor Mariano Rajoy, tras una declaración de independencia.
Y el talibán afgano anunció hoy que Jalaluddin Haqqani, líder y fundador de la red Haqqani, a la que Kabul acusa de algunos de los atentados más sangrientos en el país, murió a causa de una enfermedad.
Haqqani, un antiguo aliado de Estados Unidos, convertido después en un enemigo feroz, llevaba 10 años paralizado, informaron los insurgentes.
Se cree que debido a la enfermedad, el movimiento estaba siendo dirigido por su hijo Sirajuddin Haqqani, primer lugarteniente del líder talibán, el Mullah Haibatullah.
Estados Unidos declaró a la red Haqqani como organización terrorista en el 2012.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al gobierno de Birmania a revisar la decisión judicial de condenar a dos periodistas de la agencia Reuters a 7 años de prisión. Guterres también criticó duramente las irregularidades en el proceso legal que llevó a ambos periodistas a la cárcel.
Son las 7:13 minutos. Un cubano-americano ha sido designado por el presidente Donald Trump para ocupar una importante posición en su equipo de gobierno. Me refiero a Mauricio Claver Carone, del cual se ha venido hablando en los últimos días. Precisamente sobre Claver Carone tiene detalles nuestro colega, el periodista Rolando Cartaya, quien está presente hoy en el tema del día. Rolando, buenos días.
Muy buen día, Rafael. Exacto. Aunque no ha habido una confirmación oficial de la Casa Blanca, varios importantes medios de Estados Unidos, el Miami Herald, la cadena Univision, USA Today, ya han dicho, citando a funcionarios de la administración, que Claver Carone se va a hacer cargo de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, un importantísimo organismo que es adscrito a la Casa Blanca y que además no requeriría una confirmación del Senado como en los cargos del Departamento de Estado. Hoy hay un editorial del Wall Street Journal acerca de esto que dice que esto es una buena noticia para las Américas, porque en medio de la desestabilización que está creando Venezuela en la región, Y la semana pasada Marco Rubio hablaba de, bueno, el éxodo de más de 2 millones de venezolanos, de los vínculos del gobierno de Maduro con el narcotráfico, con las guerrillas, etcétera, que se había convertido en una nueva situación, que habían cambiado las circunstancias con respecto a Venezuela, porque ya era una amenaza para la región y para la estabilidad incluso de los Estados Unidos. Pues entonces el Wall Street Journal dice que cualquier solución de este problema en Venezuela, como también en Nicaragua, tiene que pasar por la raíz de los males, que es Cuba. O sea, el problema original de todos estos males es el apoyo, por ejemplo, en Venezuela, que le da el gobierno cubano a Maduro, que es un régimen sumamente impopular y, sin embargo, se mantiene en el poder por el apoyo de Cuba, ¿no? Y entonces, tanto el Wall Street Journal como el fin de semana, la publicación político de asuntos de política estadounidense, decían que hay un grupo ya de funcionarios en la administración Trump, que está Carlos Trujillo en la OEA, está Pedrosa en lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y hablaba también de Tomás Regalado aquí en la Oficina de Transmisiones a Cuba, que están ejecutando la política del presidente y que conocen bien que esto que decía, que la raíz del mal en la mayoría de estos casos, por lo menos en Nicaragua, en Venezuela, es Cuba. Uh-huh. Es el apoyo sí, de Cuba.
Pero Cartaya, llama poderosamente la atención que The Wall Street Journal reconozca, por decirlo de alguna forma, reconozca eso ahora, ¿no? Después de haber tenido una línea editorial un poco alejada de reconocer precisamente que el cáncer está en Cuba.
Sí, la publicación como tal, pero hay, por ejemplo, Anastasia O'Grady, que es una columnista de ellos, dedicada a los temas latinoamericanos, siempre ha estado señalando este punto, ¿no? Que es Cuba el problema. Político, como te decía que de manera no oficial se ha conformado este equipo de cubanoamericanos que conocen el problema. Y entrevistaban a Otto Reich, que decía, Estados Unidos durante muchos años ha sido como un bombero y ha ignorado al pirómano, o sea, al que crea el incendio, ¿no? Y Reich, como también Roger Noriega y otros funcionarios, han tenido palabras muy elogiosas para Claver Carón, que es un abogado cubanoamericano, nacido aquí en Miami, criado en Orlando y en España, que ha estado trabajando en el Departamento del Tesoro, estuvo en la transición de Trump como asesor del Departamento del Tesoro, que por cierto es el que maneja las regulaciones de los activos cubanos. Toda esta apertura hacia Cuba se hizo a través de cambios regulatorios. Y dicen que todos ellos tienen además una relación bastante cercana con Marco Rubio, que a su vez está relacionado con Mike Pompeo, el secretario de Estado, y con John Bolton, el actual asesor de Seguridad Nacional. Y que a través de ellos pues se espera implementar una política que reconozca cuál es el problema real en estas crisis que se han creado. Si fuera poco, el año pasado el mismo presidente Trump dijo Estados Unidos tiene abiertas todas las opciones, incluso la militar, porque en Venezuela el pueblo está sufriendo y está muriendo, y lo mismo está pasando en Nicaragua. Y en las declaraciones que hizo la semana pasada Rubio, después de reunirse con Bolton, dijo en qué ocasiones se usaban las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y dijo que era cuando había una desestabilización para la región y para los Estados Unidos.
Una pregunta. Esta posición que va a ocupar, según las fuentes informativas que has mencionado, que va a ocupar Mauricio Claver Carone, no tiene que ver con John Bolton. ¿Es de cierta forma independiente?
Bueno, el jefe del Consejo, el asesor nacional de Seguridad Nacional es Bolton.
Es Bolton.
Y él va a tener cierta independencia en lo que haga, pero por supuesto se debe a Bolton, es su jefe.
Ah, ok. Sí. Está bien, aclarado. Gracias a Rolando Cartaya por esta información en el tema del día.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:20 minutos. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con los detalles acerca del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, pues Martínezito, el centro de huracanes de Miami, ubicó el vórtice de la tormenta tropical Flores en los 19.3 grados latitud norte y los 42.0 grados longitud oeste. Esto es a unos 1.940 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde. Sus vientos, muy cerca de la condición de huracán, son del orden de los 110 kilómetros por hora y con una presión mínima de 995 milibares. Su movimiento es al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y la proyección de Florence la lleva lejos de los intereses del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este en el resto del archipiélago entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y del informe del estado del tiempo con Lázaro Domínguez, algo más sosegado e incluso con muchos detalles históricos, porque tenemos ahora a Exilda Arjona con el segmento de Coordenadas. Buenos días, señorita.
Buenos días a ustedes, ¿cómo están?
Muy bien. Muy bien.
Hoy martes, gracias. Ni se casen ni se embarquen. Bueno, ya están aquí. Vamos a hablar un poco del Palacio de Wash. ¿Lo habían oído mencionar?
No, no.
En Pinar del Río. Es un palacio y se llama así porque, mira, fue construido por un médico, arquitecto y poeta naturalista que se llamaba Francisco Wash Ferrer. Y lo impresionante de esto es que este hombre hizo esta casa, hizo este palacio solamente con dos albañiles. Él y dos albañiles. E implementó el estilo ecléctico. Es la primera edificación armada de Cuba y pasó a ser en 1977 el Museo de Historia Natural de este poblado de Pinar del Río. Pero lo que más llama la atención de esto es cómo este hombre es como que empezó a armar este palacio sin ton ni son. Tú vas a ver ahí una columna egipcia, vas a ver un capitel dórico, una obija árabe, un pórtico hindú. Sí. Es como
totalmente ecléctico, ¿no?
Totalmente ecléctico. Los investigadores dicen que esto es la armonía del desorden, que todavía no saben cómo él pudo en aquella época. Y repito, con solamente dos albañiles. En estos momentos, quizás para hacer algo así, se necesita una brigada de X cantidad de hombres.
Pero ¿es una edificación de dos plantas o de una...?
Es una edificación que tiene dos plantas y tiene columnas interiores, tiene muchos escalones, escalinatas, tiene balcones. Cuando tú miras las fotos, es lo que tú te preguntas. ¿Cómo él pudo armar todo este amasijo de ideas para lograr formar este palacio que está ahí y que fue construido solamente por él y dos personas? Solamente fueron los que echaron a andar la obra y ahí está, para orgullo de los pinareños. Como les dije, ahora es el Museo de Historia Natural y, bueno, se mezclan estilos arquitectónicos ante toda la edificación urbana de la ciudad. Está en una esquina y, como les dije, fue el sueño de un joven médico que se llamaba Francisco Wash Ferrer, era ginecólogo pinareño. Y, bueno, lo hizo durante los años del 1909 al 1914. Es una de las primeras joyas del eclecticismo en Cuba y en América. Tuvo una visión muy amplia, sabía lo que quería hacer con este espacio que le dieron, lo compró un solar y comenzó entonces a hacer este palacio.
Llama poderosamente la atención, por eso te pregunté que si era una edificación de dos plantas. No sé si tienes el detalle de cuánto se tardaron estos dos albañiles en construir.
De 1909 a 1914. Se tardaron un poquito, pero bueno, lograron terminar la construcción. Sí. Le hicieron como él quiso. Tiene mosaicos de cerámica.
Cinco años.
Pero sí, solamente dos personas para hacer una edificación con todas las características que tiene. 5 años me parece que fue poco. A mí me parece poco tiempo.
Sí, puede haber periodos en que no hicieron nada.
En que no hicieron nada también. Sí. Y quizás estaban esperando materiales porque importó muchos materiales. Trajo materiales de diferentes lugares del país, de diferentes países, para poder lograr esta joya arquitectónica que está ahí en Pinar del
Río.
Está
en la misma ciudad de Pinar del Río.
Está en la misma ciudad de Pinar del Río. Hace como una esquina, tú lo ves ahí en las fotos y nada. Es el Museo ahora de Historia Natural de la ciudad.
Gracias. Yo conocí otros detalles de Pinar del Río, pero.
Pero este no. No, este no. Los detalles de Pinar del Río. Un saludo a los oyentes de Pinar del Río.
Todo parece indicar que Aroldis Chapman no podrá volver al juego activo en los Yankees de New York en esta temporada. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, Martínez. Listo. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos y clientes en Juita la Bella. 7:26 de la mañana de hoy martes, efectivamente. Ya esto lo señaló el gerente general del equipo de los Yankees, Brian Cashman, quien indicó de que no hay garantía de que el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, vuelva a la acción esta temporada. Y si eso ocurre, va a ser realmente una sensible pérdida para el picheo cerrador del equipo de los Yankees, que ahora agregó a Zach Britton y, por supuesto, mantiene a otros cerradores, como es el caso del dominicano Delin Betances y el norteamericano David Robinson, quien básicamente está cerrando el partido, lanzando el noveno inning por el equipo de los Yankees en sustitución del cubano Chapman. Y bueno, en cuanto al torneo de tenis de Nueva York, tremenda sorpresa anoche, Martinezito. El australiano John Millman, número 55 en la clasificación mundial, derrotó al suizo Roger Federer y avanzó a la siguiente ronda. Por lo tanto, Millman se enfrentará en su próximo partido contra el serbio Novak Djokovic. A propósito, ya que estaba tomando el tema de John Millman, el australiano, precisamente el jamaicano Usain Bolt debutó en la Liga Profesional de Fútbol de Australia jugando los últimos partidos. Usain Bolt, multicampeón olímpico en atletismo y, bueno, recordista mundial en electrómetro, en 100 metros con 9 segundos y 58 centésimas, y también plusmarquista mundial en los 200 metros lisos con 19-19. Y para retomar el tema de las grandes ligas de béisbol, hoy martes en horas de la madrugada, el equipo de los Mets le ganó 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Y Martinezito, aquí hay un cachumbambé en el oeste de la Liga Nacional. Al menos el equipo de los Dodgers de Los Ángeles permaneció 24 horas empatado en primer lugar. Esto fue el sábado por la noche en su serie, pero el domingo en la victoria del equipo de los Dodgers sobre Arizona, Los Ángeles se quedó solo en primer lugar, pero al perder anoche contra los Mets y la victoria del Colorado, ahora los Rockies del cubano americano Nolan Arenado está solo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, pero con ventaja de medio juego sobre los Dodgers, y ahora Arizona está en tercer escalón a 1.5 del líder, el equipo Rockies de Colorado. Anoche Kiki Hernández se fue 1-0, Grandal impulsó una carrera y el Cienfuegos Yasiel Puig se fue de 2-0. Primera victoria del equipo de los Mets en sus últimos 12 partidos frente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, lo que quiere decir que los Dodgers llevaban 12 éxitos en forma consecutiva contra la novena de los Mets de Nueva York. Anoche Hosmer anotó 2 carreras y el equipo de San Diego derrotó 6-2 a Arizona, y el Seattle 2-1 a los Orioles de Baltimore. Tampa 7-1 al Toronto. Aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-0, bajó a 2.85, y el villaclareño Alexis Díaz de 3-1 con anotada, batea 251. Los angelinos se le ganó al Texas, y bueno, aquí José Miguel Fernández, el matancero, se fue de 2-2, una anotada, aumentó a 291, mientras que el equipo de Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Ayer lunes derrotó 8-2 al Atlanta. Ambos equipos ocupan el primer lugar en sus divisiones en el este, Atlanta por la Liga Nacional y Boston por la Liga Americana. En este partido, Julito Martínez, el cubano americano, se fue de 4-1, batea 3.36, segundo este departamento en las Grandes Ligas. Así que a las 7:54, Martínezito, ampliaremos el tema de las ligas mayores. Ahora seguimos contigo cuando tenemos las 7:29 de la mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. La productora es Maite Rodríguez y aquí ante el micrófono, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Hijo. Comenzamos ya. Opositores del oriente de Cuba han llevado a cabo un debate abierto sobre la reforma a la Constitución que se pretende implementar para el próximo año. Iber Pacheco tiene esta información.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba debatieron el proyecto de constitución que propone el régimen de La Habana, que se lleva a consulta ciudadana y posteriormente a referéndum en febrero de 2019. Durante el intercambio, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Jorge Cervantes, precisó que todo transcurre cuando las libertades fundamentales siguen coartadas.
¿Dónde están las libertades políticas cuando los presos políticos, las cárceles están llenas de presos políticos? ¿Libertades económicas? ¿Dónde están las libertades económicas cuando la policía anda detrás de un aguacate en la calle con los cuentapropistas?
Para el activista Leonardo Riveri Gascón, aceptar el proyecto es como aceptar
una cadena perpetua del castrocomunismo, de la dictadura hacia el pueblo cubano. Personas que preguntan por el salario del obrero, hay personas que preguntan que por qué no hay prensa libre, que por qué no se separan los poderes del Estado. No la ponen, poniendo en la televisión de que todo está bien.
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba, que sustituirá al que data de 1976, incorpora 224 artículos y ya fue debatido y aprobado por el Parlamento a finales de julio pasado. Un Parlamento que el opositor José Antonio López, también de UMPACU, denomina
una asamblea corrupta que legisla a favor de los intereses del gobierno. Detrás de todo esto está el Partido Comunista de Cuba, seguirá creciendo la desigualdad, el hambre y la incertidumbre en que ellos mismos han sumergido un pueblo por más de 59 años.
Y Alexei Pécora Ravel, activista del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, falleció el lunes a los 43 años de edad, producto de un derrame cerebral que lo mantuvo 3 días ingresado en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba.
El domingo salió de un estado de coma, pero falleció este lunes, según informó a Diario de Cuba Carlos Amel Oliva Torres.
Pécora Ravel se sumó al UMPACU en el año 2012. Tuvo una amplia participación en las actividades opositoras del grupo y fue detenido, amenazado y golpeado en muchísimas ocasiones, según dijo Carlos Amel Oliva.
El portavoz agregó que Pécora Ravel siempre fue muy activo, firme en sus convicciones y nunca aceptó trabajar para los órganos represivos.
Son las 7:33, Venezuela. Hay preocupación por la situación del diputado Juan Requesens, detenido por el régimen de Nicolás Maduro. El expreso político Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, expresó su solidaridad con todos los presos políticos de su país y pidió que no sean olvidados. Y con el objetivo de recordar la detención a principios de agosto del diputado Requesens, Ledezma publicó uno de los discursos que pronunció el legislador sobre la crisis que se vive en Venezuela.
Una madre tuvo que enterrar a su muchacho porque lo mataron en una manifestación. Se metieron con la familia de esa gente. Porque cuando aquí una madre o un padre tiene que enterrar a su hijo porque lo matan por un teléfono, se meten con la familia de un venezolano. Porque aquí cuando un padre no sabe qué hacer para comprar un medicamento, cuando una madre no tiene cómo darle comida a su bebé, porque aquí en este país cuando un abuelo se muere porque no tiene la medicina, eso es meterse con los venezolanos. Y disculpen que hable de esta manera, pero es que no hay otra cosa, no hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela.
Ledesma dijo que la detención de Requesén se hizo de forma ilegal y que es necesario seguir recordando al mundo que la dictadura de Maduro tiene a decenas de civiles y militares secuestrados por protestar y reclamar sus derechos.
Y también en Venezuela, los vecinos de distintos sectores del estado de Azuategui protestaron el lunes por la escasez de agua potable.
Varias manifestaciones se registraron en comunidades donde no ha habido agua potable desde hace más de un mes.
En los últimos días, allí en Anzuategui, también se registraron protestas por las fallas del servicio eléctrico y de los servicios públicos.
Y en El Salvador reaccionan a la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
El presidente del Congreso Unicameral de El Salvador, Norman Quijano, lamentó la decisión del gobierno de Guatemala, que encabeza el mandatario Jimmy Morales, para no renovar la vigencia de la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad, CICIG.
Lamentar esa decisión, por lo que aquí quisiéramos una CICIG. CICIG es para que viniera a ayudarnos en ese combate frontal contra la corrupción en Guatemala, la están retirando. Yo sé que ellos alegan temas de soberanía y todo.
En El Salvador, los discursos de políticos han expresado la necesidad de emular un organismo similar, pero hasta el momento formalmente no ha existido una petición a la Organización de Naciones Unidas. Tras la finalización del mandato de la CICIG, se espera que en Guatemala se haga la transferencia de capacidades a las instituciones para seguir la persecución de la corrupción. La jefa del grupo parlamentario de izquierda, el partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia Díaz, dice que finalizar el mandato de la entidad es una decisión soberana del gobierno guatemalteco.
La decisión de dar otro periodo más, así sí, que cumplió su periodo, es, como digo, una decisión muy soberana de Guatemala y del presidente guatemalteco.
El anuncio de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad ha generado una serie de protestas, tanto en Guatemala como a nivel internacional, de países cooperantes y organismos de derechos humanos. Neri Mabel Reyes, San Salvador.
Son las 7:37 minutos. Más de 1.500 migrantes han muerto en el mar en la primera mitad de este año en su intento de alcanzar las costas europeas. Merche Hernando, de la agencia Reuters, nos da los detalles.
56 personas, 54 hombres y dos mujeres a bordo de una embarcación de salvamento marítimo llegan al puerto de Almería. Eran rescatadas de una patera neumática semihundida en el mar de Alborán. Ellos lo han conseguido. El niño Aylan Kurdi, lo recordarán, su imagen dio la vuelta al mundo hace ahora 3 años, no pudo cumplir su sueño. Desde entonces, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, publica un informe de las llegadas de inmigrantes y refugiados a Europa por las 3 vías marítimas principales: España, Grecia e Italia. Un total de 318 personas han perdido la vida en el mar tratando de llegar a España en los primeros 7 meses del año, una cifra que casi triplica a las 113 muertes registradas en el mismo periodo de 2017. Cruzar el Mediterráneo se ha convertido en una hazaña muchas veces letal. De enero a julio, 1.512 personas han muerto en su viaje marítimo hacia Europa, 1.095 en ruta hacia Italia, 318 hacia España y 90 hacia Grecia. ACNUR denuncia que se han entorpecido las labores humanitarias de búsqueda y rescate, así como la llegada a puertos seguros.
Y el gobierno de Israel apoya la decisión de Estados Unidos de suspender el financiamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Reina Benjavid informa desde Jerusalén.
UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, abrió el año escolar el pasado miércoles en 700 colegios que administra en territorios palestinos, a pesar del anuncio de Washington de cancelar sus aportaciones. Chris Gaines, portavoz de la agencia, advirtió que necesitan 217 millones de dólares y que si no los obtienen, cerrarán los colegios en pocas semanas. Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mostró de acuerdo con la decisión de la administración del presidente Trump. Estados Unidos ha hecho algo muy importante, dejando de financiar la agencia de perpetuación de los refugiados llamada UNRWA. Con ese dinero se puede ayudar a rehabilitar a los refugiados palestinos, cuyo número es muchísimo menor al que indica UNRWA, dijo durante un acto con motivo del inicio del año electivo. Mientras en Ramala, en una reunión con líderes del movimiento de izquierda Paz Ahora, el presidente palestino Mahmoud Abbas, citado por el canal 10 de la televisión israelí, dijo que la decisión de Estados Unidos respecto a UNRWA es defraudante y peligrosa. Se debe llegar a una solución consensuada entre las partes que no atente contra Israel y dé una solución a los palestinos, dijo. Por otra parte, Jordania anunció el jueves pasado que va a encabezar una conferencia de donantes durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se inicia a finales de septiembre. Reina Benjavid, Jerusalén.
Reporteros Sin Fronteras denunció hoy como una farsa la sentencia condenatoria contra dos periodistas birmanos de la agencia Reuters.
El secretario general de la organización, Christophe Deloire, considera que la condena contra Wah Long y Kya Soe Oh genera cuestionamientos sobre la transición democrática en Birmania.
Además, exhortó a las autoridades del país, comenzando por la líder de facto y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, a que liberen a los periodistas.
Birmania ocupa el puesto 137 entre 180 países en la lista que elabora Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo. Y en medio de una de sus mayores crisis de popularidad, el mandatario ruso Vladimir Putin se convirtió ayer domingo en la estrella de un show de una hora en la televisión estatal.
El estreno del programa ocurre en medio de manifestaciones en toda Rusia contra un plan para aumentar la edad de retiro de 55 a 63 años para las mujeres y de 60 a 65 años para los hombres.
La popularidad de Putin estaba en un 79% en mayo y en junio cayó en un 67%. Se calcula que un 90% del país se opone al aumento de la edad de retiro.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Rojos versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 7:42. Vamos a la última intervención de Lázaro Domínguez en cuanto al tiempo aquí en esta emisión informativa. Lázaro, Gordon y demás.
Bueno, Gordon y demás. Gordon, Flores y ahora Martinecito, otra fuerte onda tropical abandonó esta mañana las costas de África acompañada de chubascos y tormentas muy fuertes. Se halla sobre las aguas del Atlántico, a unos 20 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde. Los modelos numéricos sugieren el fortalecimiento de esta onda tropical que pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados pero aumentando en horas de la tarde, con tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este en el resto del archipiélago entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
¿Cuáles podrían ser las causas de la hinchazón en las piernas? Vamos a conocer los detalles con Lucy García en Salud.
Gracias. La hinchazón de pies, tobillos y piernas es un problema común que afecta principalmente a las personas mayores. Esta condición se produce por una acumulación anormal de líquidos en la parte baja del cuerpo, que es la zona más notoria debido a los efectos de la gravedad. A pesar de no constituir una amenaza para la salud, la hinchazón puede tornarse incómoda y dolorosa, impidiendo el correcto desarrollo de la rutina diaria. Hay muchas posibles causas detrás de la hinchazón de los pies, de los tobillos y de las piernas. La mayoría de ellas incluyen ciertos hábitos, estilos de vida o medicaciones. También el embarazo, los cambios durante la menstruación, insuficiencia venosa, infecciones, presencia de un coágulo en la pierna, problemas del corazón, hepáticos o renales. Cada caso de hinchazón debe considerarse y analizarse dentro de su contexto para poder asegurarse y descartar cualquier otra condición médica que pueda poner en riesgo la salud. Es importante distinguir una simple hinchazón de un edema que podría ser causado por una enfermedad seria. Hay diferentes recomendaciones que nos podrían ayudar. La sal puede hacer maravillas con los pies hinchados. Si disolvemos una taza de sal dentro de la bañera o en un cubo, sumergimos los pies y esto nos va a ayudar a relajar los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación. Algunas veces la deficiencia de magnesio puede causar esta inflamación en los pies. Esto es muy importante para las mujeres durante el periodo menstrual o un embarazo. Son momentos en que el cuerpo es más susceptible a retener líquidos. Elevar las piernas es un buen remedio. El método de la gravedad invertida puede ser una excelente forma de aliviar la hinchazón de los pies y los tobillos. La hidratación es muy importante. Cuando el cuerpo no recibe suficiente cantidad de agua, nuestro organismo empieza a retener líquidos en un intento por evitar la deshidratación. Y si quieres maximizar los beneficios del agua, intenta ponerle unas rodajas de limón y vas a potenciar los efectos antiinflamatorios. Por supuesto, evita el exceso de sal. Un poco de sal puede ser beneficiosa para la salud, pero el consumo excesivo causa retención de líquido y la consecuente inflamación de las extremidades. Y por último, si sufres frecuentemente de inflamación, ve a tu doctor. Gracias.
Entre los escritores cubanos que sufrieron o han sufrido la represión del régimen castrista está Reinaldo Arenas, quien apeló al suicidio en la ciudad de Nueva York después de muchos años de haber salido de Cuba. Pero también conviene recordar el caso del escritor Calvert Casey, quien se suicidó en Italia en 1969. Roberto Bermúdez habla de ello.
Esta es la historia de un hombre que quiso morir en La Habana y no pudo, de un hombre que eligió una muerte caribeña y antiimperialista, pero que tuvo la más europea e imperial de las muertes. Esta es la historia del escritor cubano Calvert Casey, que amaneció muerto el 18 de mayo de 1969 en su departamento de la Vía Gesù Maria en Roma. Calvert era el escritor ideal para una época ideal, mientras duraron ambas, resume Guillermo Cabrera Infante en el retrato que le dedicó en su libro Vidas para leerlas. Intentó que ese y ser el puente entre las distintas identidades que lo componían. Murió cuando sus contradicciones dejaron de ser admisibles. Fue el fin de una época, el fin de la Edad de Plata, como tituló en 1973 el poeta español José Ángel Valente, el libro de poemas en prosa que le inspiró su muerte, la señal de que había empezado otra era sin merced ni perdón, un universo en el que la delicadeza de un tartamudo, de un escritor que escribía en la frontera del silencio, ya no sería admitida. Calvert Casey, homosexual y comunista, coleccionista de pornografía y escritor, devoto de la santería y de San Juan de la Cruz, de padre americano y madre nacida en Cuba, nacido en el Baltimore, en la ciudad de Edgar Allan Poe, otro escritor que se sentía más cómodo entre los muertos que entre los vivos, en 1924. Calvert Casey, resultado de un parto difícil que lo mantuvo por años entre la vida y la muerte, huérfano de padre desde 1926 o desde 1927, todo en su vida era impreciso. Habrá que ver si su papá se suicidó también, porque quitarse la vida produce un singular hipnotismo, se pregunta en una entrevista publicada en la Gaceta de Cuba su amigo el escritor Antón Arrufá, a quien Calvert Casey le dedicó su libro de cuentos El Regreso. Calvert Casey y su obra, arrancada como las piedras de una mina al silencio y a los papeles quemados, 45 años a la hora de su muerte, dos libros de relatos, El Regreso y Notas de un Similador, otro ensayo, Memorias de una Isla, una novela de juventud, Los Paseantes, publicada en una edición que pagó de su bolsillo y de la que intentó quemar luego todos los ejemplares y otra, Yanni, escrita a finales de los 60, que arrojó al Tíber y de la que queda un solo capítulo llamado Piazza Morgana, que se encontró entre sus papeles de difunto. Uno de los grandes textos que un cubano ha escrito sobre el amor, dice Antón Arrufá en la entrevista con La Gaceta. Después de su muerte, escribe Gabriel Infante, hablé con mucha gente que invariablemente decía que ser la última vez en ver a Calvert Casey vivo, y llegué a la conclusión de que Calvert Casey había visto en sus últimas horas más gente que en toda su vida. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos. Regresa a Radio Martín Noticias a las 6, Exilda Arjona. Buenos días de nuevo.
Buenos días. Vamos a hablar acá de un tema que quizás muchos no quieren escuchar, pero son los feminicidios. Y lo traje a colación por las olas de feminicidio que han estado surgiendo en América Latina y el Caribe. ONU Mujeres dice que entre los 25 países del mundo con mayores tasas de feminicidio, 14 están ubicados en América Latina y el Caribe. Y ellos alertan un caso que tiene mucho que ver con Cuba, y es que hay problemas con la investigación adecuada y el reconocimiento de la cuestión en muchos países. En Cuba no hay una ley contra los feminicidios. No hay una ley que establezca que el que cometa esto pues va directamente a la cárcel. Sucede ya cuando hay un hecho tan connotado como los que pasaron en el mes de agosto, hace muy reciente. Por ejemplo, ahora el 22 de agosto fue asesinada una joven, una muchacha solamente de 16 años, en La Flor de la Vida, que se llamaba Yulis Meidy María Loyola Fernández. Un hombre intentó violarla y, como no pudo, pues terminó matándola. Los medios oficialistas no mencionan este caso, a no ser que varios días después el diario espirituano Escambray informó sobre la muerte de la joven, una demora que, por supuesto, fue muy criticada entre los lectores del periódico. Y bueno, está el caso de la joven de 18 años en la provincia de Cienfuegos, que también fue que la mataron y la enterraron. Y bueno, el tribunal condenó a estas personas a cadena perpetua. Y es un caso que salió a la palestra pública, pero no todos se conocen, no todos se contabilizan en la isla. Los medios independientes son los que se han dado a la tarea de informar de qué van los casos de feminicidios en Cuba. Por ejemplo, el Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública en el bienio del 2014 al 2015 contabilizó un total de más de 200 mujeres cubanas que fallecieron por agresiones, aunque en el documento no detallaron de qué fueron estas agresiones, de qué va. El secretismo que rodea al feminicidio en Cuba es terrible. Por ejemplo, Joanny Sánchez, editora de 14 y medio, pues ha sacado varios editoriales acerca de esto, y varios medios independientes pues se han pronunciado. Mariela Castro dijo en una entrevista que en Cuba no existen feminicidios porque en Cuba no hay violencia de género, porque Cuba no es un país violento. Y los datos que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública pues están echando por debajo todos estos planteamientos que ella hizo en algún momento de su vida, de los cuales me parece que ahora va a tener que retractarse un poquito, porque sí, casos de feminicidios que están constantemente llevándose la vida de mujeres jóvenes, incluso de la mano de su pareja. Mujeres que han ido a la policía y le han dicho, bueno, mi esposo me agrede constantemente, y la policía simple y llanamente dice, esto no es asunto de nosotros, resuélvanlo como ustedes puedan. ONU Mujeres detalla esto en un informe que salió hace muy poco acerca de esto, de la violencia a la mujer en América Latina y el Caribe, donde no incluye Cuba porque no tenían datos.
Exilda Arjona, gracias a ella. De nuevo tenemos a Edemio Navas con los deportes. Edemio, buenos días. ¿Cómo te has levantado hoy?
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Estoy súper bien, Martínezito, gracias a Dios. Así que disfrutando ya la recta final de la campaña regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Ayer lunes, Martínezito, el equipo de los Medias Rojas de Boston conservó fácil el primer lugar en la división del este de la Liga Americana al derrotar 8-2 a los Bravos de Atlanta. Y Boston pudiera convertirse incluso a finales de esta semana o a principios de la otra en el primer equipo en llegar o sobrepasar las 100 victorias. En estos momentos, hasta ayer lunes, el Boston archiva 95 victorias con solo 44 derrotas, pese a que ha ganado 5 en sus últimos 10 partidos. En su casa, el Boston acumula récord de 48 éxitos y 18 derrotas, y en la carretera ha ganado, o sea, fuera de Boston ha ganado 47 y ha perdido 26. En el partido de ayer lunes, Mookie Betts se fue de 5-1 con una impulsada y se mantiene de líder de los bateadores con 338, con solamente 2 puntos de ventaja sobre el cubano-americano Julito Martínez, y ayer lunes se fue de 4-1 con 2 anotadas. Batea Julito para 336, es líder en impulsadas con 115 en las grandes ligas, segundo en jonrones con 39 y primero en slugging con 644. Washington derrotó al San Luis 4-3. Los Marlins de Miami ganó su partido. Martínez Sisto archiva al equipo de los Marlins 55 victorias y está tratando al menos de ganar 63 para no perder 100 en la actual temporada. La victoria fue para el dominicano Ureña, su quinto éxito con 12 derrotas. Se lanzó 7 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron una carrera por limpia, no ponchó a 7 y no dio bases. Ortega se fue 3-1 con 2 impulsadas a las 3 del equipo de los Marlins. Pittsburgh dispuso al Cincinnati 5-1. El Milwaukee le ganó 4-3 a los Cachorros. Bueno, Chicago sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y el equipo de los Medias Blancas 4-2 al Detroit. Moncada 2-0. El Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, logró victoria de 4-1 ante el Minnesota. Gurriel de 3-1 con una impulsada, 2 anotadas. Tiene un total de 9 jonrones. Anoche conectó jonrón y llegó a 65 pulsadas y batea para 275. Colorado 9-8 al San Francisco, y con esa victoria los Rockies desplazó a los Dodgers de Los Ángeles del primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Está a los Dodgers a medio juego y a 1.5 el equipo de Arizona. Anoche Arenado de 4-1 con 2 anotadas. Oakland 6-3 a los Yankees. A Adeiny Echavarría, el santiaguero por los Yankees, el torpedero de 2-1 batea para 253. Alcanza City 5-1 al Cleveland. Alonso el cubano de 3-1. En tanto, el equipo de Tampa derrotó al Toronto 7-1, Gurriel Jr. de 4-0 y Alexis Díaz de 3-1. Los angelinos le ganaron al Texas, y aquí el matancero José Miguel Fernández de 2-2 aumentó a 291, y el equipo de los Mex le ganó a los Dodgers 4-2, San Diego 6-2, Arizona, el cubano Hosmer anotó 2 y el Sierra el 2-1 a los Orioles de Baltimore. Los líderes en la Liga Americana, los Medias Rojas Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y ahora el equipo Rockies de Colorado con ventaja de medio juego sobre los Dodgers de Los Ángeles. Más informaciones deportivas a las 12 del día con Bobby Salamanca. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Martínez Sisto. Hoy ya tenemos las 7:56 de la mañana en Cubita la Bella.
Vamos ahora al cierre y lo hacemos destacando en titulares, como siempre, las principales noticias que les hemos ofrecido.
Grupo opositor registra 219 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el mes de agosto.
Opositores en el oriente de Cuba debaten la reforma a la Constitución.
Fallece el activista del Umpacu, Alexei Pécora Ravel, de un derrame cerebral.
Human Rights Watch pide a gobiernos de las Américas que respondan a éxodo de venezolanos.
Tribunal brasileño prohíbe anuncios de campaña por el expresidente Ignacio Lula da Silva.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional anuncia que dejará en libertad a 9 personas que mantenía secuestradas desde el mes pasado.
El 64% de los mexicanos desaprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Y el secretario general de la ONU critica proceso legal contra 2 periodistas de Reuters en Birmania.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias a las 6 ha estado conformado por Teudy Giró, el ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. La sala de redacción atendida por Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez. Gracias por la atención. Recuerden, levántate Cuba a las 8. Y luego boletines informativos en la voz de Joan Andrés. Y más tarde a las 12 la emisión informativa de una hora de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.